Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone.
Madre chayotero de eres vendetta, muchos kilómetros a la vez. Ya estamos hasta la madre con ustedes opositores ignorantes. Mensajes como este son los que muchas personas reciben por decenas todos los días. A veces hasta me puedo incluir en esa lista. Con un país polarizado, o como dirían algunos, politizado, las redes sociales se convierten en un campo en el que todo el mundo puede decir lo que sea. Ofensas, insultos, involucrarse en la vida de alguien más, de alguien a quien no conocen, amenazarlo, amenazar a su familia, insultarlo, ofenderlo, es la parte negra, digamos, de las redes sociales. El hate, nuestro tema de hoy.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy, el hate.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 12 de marzo del 2025, el día Bibi, que sabíamos entrarían en vigor los aranceles del 25% al acero y al aluminio que entran a Estados Unidos desde todo el mundo. Las reacciones en todo el planeta están a todo lo que da. En la mañanera se habló poco, la verdad, dijeron que esperarían al 2 de abril, el otro plazo que tenemos con Donald Trump para el tema arancelario. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros, con un temazo y sobre todo con un invitadazo. O sea, no hay nadie que se pinte mejor para este tema que nuestro invitado de hoy.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Es que hoy, 12 de marzo, ¿qué creen? Es el Día Internacional de los Tuiteros, para hacer homenaje a todas aquellas personas que interactúan por esta red social. Twitter, antes conocida como Twitter, ahora es X, pero
es la
vaya
más violenta.
Red social,
es
que
la más violenta,
era justo lo que te iba a decir, Dani. A ver,
es una cantina de borrachos peleoneros.
Se fundó en el 2006 y ha sido una de las más utilizadas, pero también de las más polémicas. Los comentarios ofensivos de género, raciales, sexuales. Esta red social tiene algo que hace que los comentarios se hagan virales, y te voy a decir qué es: el retweet. Y fíjate que la historia del retweet es bastante interesante, porque el desarrollador de esta función en la aplicación, bueno, en la red social, Chris Weatherell, perdón, después de unos años de crearla, dijo: le dimos un arma cargada a un niño de 4 años.
Sí, así se comporta la gente, como un niño de 4 años. Es una red social muy violenta, es una red social cuyos retweets sirven y han servido históricamente para hacer virales casos importantes, sí, pero también para maximizar y amplificar el odio. Ayer platiqué nada más y nada menos que con Cristian Nodal. Tanto él como su esposa, Ángela Aguilar, han estado un año bajo una ráfaga de comentarios ofensivos, insultantes, que se meten con los asuntos más privados de una familia. Le pregunté sobre el hate, sobre todo cuando la víctima es alguien que que se dedica a cantarle al amor o al desamor, pues, pero claro. Pero a esto y la forma en la que ha cambiado su vida en ese sentido en este año. Pero también está con nosotros, va a estar con nosotros en un ratito, el rey del Twitter.
Sí, el tuitero que, bueno, no sé si el más famoso, el que todos conocemos.
Sí, además uno de los más viejos, no por edad, sí, sino, es decir, cuando todos empezábamos a usar Twitter, él ya estaba a todo lo que daba, opinando de muchas cosas que le han generado ser una de las personalidades más atacadas en redes sociales. De hecho, el mensaje que leí, que no pudieron oír ni el 80%, porque todo le tuvimos que poner pi, 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 porque no queremos que Gobernación nos multe, es un mensaje que leí del timeline de Chumel Torres.
Así es, Chumel Torres. Y, a ver, digo, Dani, tú y yo que estamos en las redes sociales, no tanto como Chumel Torres, pero...
Por lo tanto, no tan atacadas. No, en épocas, yo también he sido ahí un blanquito, sí, bonito, pero...
Sí, pero sí les puedo decir que, bueno, yo la primera vez que recibí un comentario así, de verdad, de verdad, de verdad, que dije, no puede ser, pues sí, de verdad, sí te duele. O sea, yo creo que, no sé, ya nos dirá nuestro invitado, pero no sé si lo normalizas o te deja de afectar... Pero te dan en donde más te duele.
Sí, cuando te dan en donde te duele, cuando se meten con cosas como tu familia, entonces es difícil contenerse. En fin, hoy es miércoles en el que, como todos los días así, tenemos un consejo para cuidar su salud. Hablaremos del dato, de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El hate en redes sociales, en voz de Jimena Millán.
Los 5 peores comentarios que me dejaron.
Comentarios que les hicieron como de hate. Como de hate. Y que están como súper sacadísimos de onda.
En el caso de Taylor Swift, puede ser que te lo sacudas. Parece que es un precio justo que pagar por llenar las arenas más grandes del mundo, tener un novio estrella de la NFL y ser escuchada prácticamente en cada rincón del planeta. Pero las redes sociales nos consiguieron a todos haters, sin reconocimiento y fama internacional.
Porque realmente hay comentarios muy feos. Y a los perfiles, la mayoría eran o perfiles falsos.
¿No encontrarás un hater que tenga más éxito que tú?
Que los comentarios malos se te resbalen, que las críticas no te permeen. No te preocupes.
Se puede tirar hate por un chingo de razones.
Basta con tener una opinión, un cuerpo o una cuenta. El término hater viene de la palabra en inglés hate, que significa odio. Este último es un término que ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Y aunque parece que el hate va en aumento en las redes sociales, podemos creer que incluso es algo reciente. La idea del odio en línea también nació desde el momento en el que las personas nos conectamos a ella.
Cuando empecé a hacer música, este era mi mayor miedo.
Que me criticaran, que me juzgaran, que me hicieran malos comentarios.
Hubo un momento en el que quizás tu mayor hater podía ser la tía sentada enfrente de la mesa, que estaba en contra de tus opiniones por la forma en la que te vestías o la música que escuchabas. Pero en general, por un tema geográfico, cultural e incluso social, era más difícil encontrar en tu círculo cercano o en las mesas en las que sentabas a platicar a personas con las que tuvieras ideas absolutamente opuestas. El internet nos sentó a todos en la misma mesa y nos dio un micrófono en el que nuestra opinión más controversial no es en contra de tu tía, sino puede ser en contra de un grupo social, una raza, una letra de la población LGBTI. La naturaleza anónima de estas plataformas permite que los haters expresen críticas sin la sensación de repercusiones directas, pero eso no puede estar más alejado de la realidad. Las repercusiones del odio en línea son alarmantes y afectan a diversas poblaciones. Según un estudio de UNICEF, 4 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en redes sociales y 9 de cada 10 han sido testigos de ataques hacia otros. El 22% de las mujeres han recibido comentarios hirientes sobre su apariencia en redes sociales, lo que contribuye a mayores niveles de ansiedad, problemas de salud mental y desórdenes alimenticios. La normalización del hate en línea puede llevar a la aceptación de un problema más grave aún como el discurso de odio, lo que a su vez puede resultar en daños emocionales graves, una disminución en la denuncia de casos de discriminación e incluso delitos de odio. El hate, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos, Chumel. Bienvenido. Estás muriendo de risa. Es que a veces da risa, pero, y lo decíamos ahora fuera del aire, a veces no.
Ajá.
Hay una línea muy delgada entre lo que es, pues, la dinámica de las redes sociales y cuando se empiezan a meter con cosas personales, claro, y con cosas que duelen. Y te ha pasado.
Sí, a ver, yo estoy en Twitter, como dices, desde el 2010, ¿no? La parte padre, cuando estaba padre, antes de ser el vomitorio que es ahora, era un ejercicio creativo muy fregón. Porque tú podías escribir a la par y eras leído por, cuando éramos 15 en México, Literal, de verdad, éramos como unos 100 o 150 en Latinoamérica, ¿no? Entre ellos estaba yo. Y nos platicábamos, o sea, era Aurelio Siain, que era uno de los el preferido de Octavio Paz, Sasha Sokol, gente de todo, de Argentina, de Chile, de España. Entonces, el Twitter Latinoamérica hispanohablante era padrísimo.
O sea, ¿tú crees que eres Chumel y que el Chumel que todos conocemos por Twitter?
De hecho, el Chumel Torres es de Twitter. A mí me pasó que cuando yo estaba morro, o sea, cuando estaba en la maquila, yo ingeniero, yo era muy popular en Facebook, pero en el Facebook de Chihuahua, porque escribía mis tonterías. Y entonces, sí, casi digo pendejadas, perdón. Y entonces, y la gente en Chihuahua me decía, es que deberías de abrir Twitter. Y yo, ¿qué es eso? Entonces yo empecé a leer Twitter y dije, ah, está fregón. Empecé a saber cómo se tuitea y dije, pues voy a abrir mi cuenta. Y a mí me dicen de muchas formas, me dicen Chumel, me dicen Manolo, me dicen Manny, Manuel, etcétera. Dije, ¿cómo me pondré? Y la verdad, así te lo digo realmente, parece como broma, pero dije, es que la arroba que me ponga va a ser bien importante. Como que en mi mente dije, así me va a decir un montón de banda. Y dije, Chumel Torres, vale. Porque te puedes poner así que, el locotrón, ya sabes. Sí, sí, sí. Y entonces empecé así, y justo mi primer tweet incluso fue muy celebrado porque ya gente como que... Pues me estaba esperando en Chihuahua.
Ah, qué bien, de Facebook. No nos cuentes cuál fue tu primer tuit hasta que regresemos de la pausa. Ajá. Para que nos vamos con música, Pam.
Sí, es una GSN a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando del hate, del odio en las redes sociales. Dijimos, ¿a quién invitamos? Nos tardamos como una milésima de segundo. A Chumel.
La definición del odio en redes, ¿eh?
Que nos platicabas de tus inicios en Twitter. Porque estamos hablando sobre todo de Twitter.
De Twitter, sí.
Que
sí,
es
sí.
La más violenta.
Sí, a ver, ¿tú crees que es la más violenta?
Sí. Ajá. ¿No? Sí. Podría ser, sí. Sí, puede ser. A ver, ¿tiene consecuencias más reales Instagram, por ejemplo? O sea, porcentajes de suicidio es Instagram. Hate es Twitter. Pero, por ejemplo, Instagram se mete con tu imagen.
Sí.
Por eso a mí se me hace un poco más violenta Instagram. Porque bueno, te pueden quitar por gorda, por feo, por gay. Y acá es como muy como piensas. También puede ser bastante anónimo.
Tienes un punto.
Twitter.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Pero es que se me hace que tú ya estás acostumbrado.
No, y el ataque, es que sí, pero el ataque también es anónimo. O sea, no te atacan atacan cómo piensas, no atacan quién eres. Yo creo que desde ahí.
Eso es un gran punto que no había.
Y eso la onda es que, pero lo que hablamos ahorita fuera de la convivi es los que nos curtimos en el Twitter de aquel entonces, tenemos mucho callo en la pelea. O sea, yo conocí, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego buleándolo yo a él y yo ganándole. Entonces cuando o sea, lo que tenía padre Twitter es que democratizó un chorro la conversación.
Claro.
Entonces descubrías, por ejemplo, que incluso los comediantes no eran tan chistosos como sus escritores, o que un presidente podía ser vulnerable a los tweets, ¿no? O sea, la era de AMLO fue muy muy comentada porque no podías controlar la narrativa de algo incontrolable, ¿no? Que es el
Entonces, vámonos un poquito más. Ajá. En 2010, Twitter empezaba a llegar a México. Tú eras muy popular en Facebook en
Chihuahua, o sea, sí, con mis compitas.
Y en eso, pues, ¿qué es Twitter? Me late. ¿Cómo me voy a poner? @Chumel.
A Chumel Torres, sí.
Chumel Torres. Muy bien, qué bien.
Y mi primer tweet fue, buenas, aquí es Twitter. Y ya, pues, entonces, yo pensé que no había respuesta. Y le dije a mi amiga, pues, me ponía, según yo, cosas chistosas. Y le dije, oye, pues nadie me quiere. Y le digo, o sea, no me responden mucho. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, Dianita, mi amiga, le mando saludos. Dice, ¿tienes un chorro de fabs? Y yo, ¿qué es fab? Y ahí empieza, dice, son los likes. Antes no se llamaban likes, se llamaban fabs, y eran unas estrellitas. Y dice, todo el mundo te fabea. Y yo, ¿qué hablas? Dice, hay una página que se llama Fabstar que cuenta todos los fabs que tienes. Y yo, a ver, cuéntame más. Y había un chorro de gente. Y luego no solo había eso, había un ranking en español de la gente más likeada, o sea, de los mejores twitteros. Y yo estaba en ese momento, pues, con los más machines. Y dije, ah, pues empieza la guerra de los likes, ¿no? Y de likes, o sea, de comentarios chidos, yo llegué a estar en el puesto uno por dos años, tres. Entonces ya te seguía gente de Chile, de Argentina, de España, ta, ta, ta. Y tú empezabas a seguir gente de Hubs, ¿no?
¿Se acuerdan? Ahorita me acordé del Follow Friday.
Sí, Follow Friday, exacto. Follow,
y lo ponías en el hashtag. Sí, y todo. Sí, sí. Pero, a ver, hay una cosa interesante en Twitter, bueno, ahora conocido como X, que es el trending topic, ¿no? Mm. Cuando te vuelves viral o te vuelves tendencia.
Yo fui el primer trending topic de México de alguien no famoso. O sea, de alguien que no era así como
Peña. O sea, Chumel Torres, trending topic.
No, no, porque descubrí yo que en mi maquila, cuando yo trabajaba de ingeniero, mi jefe me seguía, Toño, en Twitter. Y entonces dije, ah, güey, acabo de descubrir que mi jefe me sigue, hay que hacer esto trending topic. Y puse, era un hashtag que era, suban el sueldo a Chumel.
Y te lo subió.
Y entonces toda la bola de idiotas empezamos a hacerlo trending topic, y se hizo fue el primer trending topic que había.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Twitter? Vamos a decirle Twitter, nadie le dice
ex. Sí, nadie le dice ex. Nadie le dice ex. Elon, perdón.
Es como el estadio Guillermo Cañedo.
Sí, el Guillermo Cañedo. Sí, solo psicópata le dicen.
Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Twitter a convertirse en esta cantina horrible?
Sí, fíjate, hay una cosa bien rara, y es algo como que a mí me gusta pensar en eso. Facebook, en términos de redes sociales, Facebook es tu pasaporte. Si tienes internet, tienes Facebook. Uh-huh. Este es como el carnet. Uh-huh. Twitter es como piensas. Twitter son postulados. Entonces, o sea, hay guerras que se han generado por tweets.
Sí,
o
claro.
La parte padre es de Twitter, que lo que a mí me gusta es oficializa lo que estás pensando. No puedes decir, ay, pues fue una declaracioncita nomás. No, 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 no. Está ahí y escrito. Y
con lo que le pasó a Carla Sofía Gascón.
Claro. Ajá. Y entonces el rollo es que se vuelve innegablemente quién eres. O sea, si tú escribes algo en Twitter, yo digo, esto lo escribió Daniel y así piensa ella, sí o sí. No puedes decirle, era broma, me sacaron de contexto. No, señor. Por eso es violenta, porque también cualquiera puede escribir. Lo que tiene Twitter es, yo lo digo mucho, es un megáfono. Si lo usas para decir tonterías o si lo usas para decir cosas inteligentes, ese es tu problema.
Claro.
Y hay algo que me llamó yo mucho, por ejemplo, otro rollo es lo que te contestan. Pero cuando tú lees y lees pura porquería, pues ¿quién es el menso? Pues si, o sea, lees lo que estás siguiendo, pues deja de seguir cosas que no te gusten, ¿no?
Claro.
La evolución ha sido tal que creo que ya ahora está en el terreno político. Antes era divertido, antes era como, sí, máximas ahí chistosas o anécdotas, no sé qué. Ahora ya se convirtió en una herramienta de queja. Se convirtió yo, para mí, en el quinto poder.
Y ahora, hay un giro importante en los últimos años de Peña Nieto y la llegada de López Obrador, sin duda, sí, ¿no? Sin sobre duda. Todo para el hate, para ser este lugar en el que la gente, si no piensas como ella, te insulta, pero por eso, pero por tu familia, pero por lo que eres, por tu nombre, por
hay
tu
que hacer la precisión. Es la gente fan de AMLO.
Sí,
nada más. O sea, tú puedes tuitear PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y no pasa absolutamente nada. Tocas al viejito y ¡yeah! O sea, es que a mí me pasó porque era justo como empecé yo. Eran las elecciones y empezamos
a... O sea, ¿cuándo decidiste que ibas a darle un giro a político?
Es que no lo decidí, sino como que se empezó a dar. Uh-huh. Porque empezaron las elecciones del 2012, que era cuando estaba Peña, Josefina y etcétera, ¿no? Y bueno, y AMLO y... Y entonces todos empezamos a tuitear de, ¿no?, las ridiculeces que hacían. Y era muy celebrado y muy retuiteado y muy... ¿qué? Y hablaba yo de AMLO y me daban unos manazos y yo de... Pero de verdad yo decía, o sea, los chilangos son fans de AMLO. Porque yo era del norte, de Chihuahua, y allá no tiene cobertura el PRD. O sea, y entonces decía de, si te metes con este específico, te cae hate. Uh-huh. Hasta la fecha. No, tú claro. Puedes hablar de el que quieras y es normal. Hablas de la... AMLO, no había 4T, y es donde viene el hate. Entonces, y les choca porque es muy focalizado.
Ahora, ¿son siempre grupos armados o hay de verdad AMLovers de hueso colorado, sí, sí. Genuinos en no, su casa, que te odian porque hablas mal de él?
Sí, o sea, genuinos, y porque viene una cosa muy importante acá. Yo lo digo mucho en las conferencias, es el hate para mí es casi un halago. Porque es, soy Lionel Messi, pero no juego en tu equipo. Entonces me odian.
Y es la gente que te sigue. O sea, al final del día, esos haters son los que te siguen también.
Y la cosa, por ejemplo, es de todo lo que escribimos en Twitter, lo que decimos en Pulso y en radio, es un hecho. Entonces no me odias a mí, odias a el chiste del pastelazo. Es muy chistoso hasta que te da a ti, güey, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que el hate que viene es precisamente porque te choca que te meta otra de tres puntos Jordan.
Ahora, yo hace rato leía un tweet que saqué de tu timeline de hoy, en el que decía, pi, 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 chayotero, pi, 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 pi. Pero hay, y esos me imagino que ya se te resbalan, ¿no? O sea,
ni los leo.
Sí, pero hay algunos, y a mí me ha pasado, en los que se meten con cosas que hay un límite. O sea, sí. Es decir, sí es ya una pasada.
Sí, naco. O sea, yo le decía a Vivi, o sea, hay tweets que la gente se burla de mi mamá fallecida, de mi papá, de mis hermanos. O sea, y digo, ¿ay qué? O sea, no es una pelea pareja. Y cuando he llegado a platicar con gente que sigue estas redes, pro AMLO, etcétera, digo, no son gente chida, no es gente que sea buena onda, o sea, no es una conversación, es, tú avientas una cosa factual y con hechos y te regresan, vómitos, ¿sabes cómo? Entonces, procuro no pelarlos, si te llegan a como a doler, ya trato de no engancharme. Lo que sí hago mucho, por ejemplo, es poner un ejemplo, o sea, le pego a uno que esté muy arriba para que baje la... Y que todo el mundo se dé cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Cuando me invitó su santidad a Roma con los comediantes, ¿no? Hay un sonso que es crítico de cine que me odia. Y es muy popular. Entonces, ese sí le pegas para que todo el mundo lo lea. Y ponía, qué vergüenza, el Papa hace un evento con los mejores comediantes del mundo y nosotros mandamos a Chumel Torres, qué oso. Y le dije, flaquito, no lo mandamos. Me escribió su santidad en persona, no te equivoques, gorda. Entonces, eso... Todo el hate que viene de abajo, pues ya lo neutralizaste.
Hablaste de una palabra fundamental para entender y para manejar el hate. No te enganches.
No.
No se va, o sea, es un error engancharte. Claro. Porque yo todavía no supero eso, sobre todo sí. En ciertos comentarios.
Yo lo que hago, la verdad, es que yo dejé de leer los comentarios. Porque, ¿te acuerdas del libro de español de primaria? Que era así grandotote. Y tenía una historia de un viejito que iba en su mula con su sobrino. Iba el niño en la mula y dice la gente, ay, ¿por qué está caminando el viejito? Y luego se baja y sube el niño. Y dice, mira nada más el niño ahí todo flojonazo. Le dice, la gente va a opinar siempre mal. Yo dejé de leer comentarios cuando saqué un video y decía, el pulso dura muy poquito. Abajo de uno que decía, el pulso dura demasiado. Ah, dije, la gente es tonta. O sea, tú no puedes entretener eso. No puedes evitarlo cuando de plano estás ahí en el ajo. Pero sí, la
Hay un punto, bueno, dos puntos que me gustaría comentar con ustedes. El primero es, ¿creen que cierto tipo como de, es decir, la gente es mucho más grosera con personajes como tú que tuitean de política que de entretenimiento? Y otra, ¿por qué es tan fácil odiar a las personas en internet? O sea, porque no es lo mismo que te odien, o sea, en tu día a día, a que te odien en internet.
Te lo respondo bien facilito, es la naturaleza humana. Nadie le habla a Telcel para decirle qué buena llamada tuve. Nadie dice, oiga, Telcel, una conexión, güey. O sea, se bajó el video en 4K. No.
Hablo,
o sea,
para felicitar.
Ajá, hablo para felicitar Total Play. Qué bárbaro, todo el fin de semana sin ninguna falla. Felicidades, que este lo sabes muy bien. No, es quejarte. Y el rollo lo decía el mismo Jimmy Fallon, decía el hate en las redes. Hay videos de niñas bailando ballet con comentarios de hate. O sea, es que ya así sí, es sí. La gente. Y mucha de esa gente, por ejemplo, pasa, es fan herido. Hay algo que me gusta mucho, yo le digo a mucha gente, digo, en Twitter yo soy el ojo de Sauron, o sea, me acuerdo de todo. Entonces he tenido comentarios de hate y digo, tú no eras mi fan hace 5 años, y busco, y sí.
A mí me ha pasado.
¿Verdad que sí?
Ahorita les voy a contar una historia, al regresar de la pausa en la que también vamos a oír lo que dijo Nodal, iba a decir Nadal, ojalá, pero no, fue Nodal, que también es un crack.
Nadal hay un abismo.
Nodal, con quien platiqué ayer y que ha sido junto con su esposa... Pero de los blancos o de los blancos más fuertes en los últimos meses de hate. Nos vamos con música.
Suena Look What You Make Me Do de Taylor Swift a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Te amo, te odio, te amo. Ese eres tú en redes, Chumel.
Sí, sí.
¿Y es el éxito en un tuitero?
¿Cómo?
¿Ser odiado y amado? O sea, es lo que todos deberíamos de aspirar.
Hay una frase hermosísima, que no estoy seguro si es de Shigeru Miyamoto, el de Nintendo, que decía, de los videojuegos aprendí que si te topas con enemigos vas en el camino correcto. cuando estás jugando un videojuego y no ves malos,
sí, algo está mal.
Voy mal.
Algo está
entonces,
mal, claro.
Y yo completo un poco la frase diciendo, y entre más fuerte el malo, más, mejor te va. Tú antes te peleabas con tu vecina, ahora te peleas con la presidenta. O sea, es de, me está yendo bastante chido, ¿no? O sea, la onda es, creo que viene con el trabajo.
Claro.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Es parte de la democratización que buscaban las redes sociales y que sí han logrado. Sí. Finalmente hay una comunicación horizontal con quien, o puede haber una comunicación horizontal básicamente con quien quieras.
Sea. Exacto. O sea, tú le puedes tuitear a Elon Musk y te lee y puede que te responda.
Ah, ya que estás hablando de él, me llama mucho la atención lo que piensas de la nueva era de Twitter que se convierte en X por Elon Musk. Porque yo hubiera pensado, o yo hasta ahora, hasta que me estabas diciendo esas cosas, pienso que se volvió una porquería desde que Elon lo tomó.
Sí. Lo que hizo Elon, por ejemplo, fue el sexenio de Biden y Obama, las redes sociales, sobre todo Meta y Twitter, se empezaron a volver muy woke, muy progre, en el sentido de que ya te podían banear por cualquier cosa, todo era discurso de odio, o sea, ya todo, ¿no? O sea, te platicaba fuera del aire que a mí me llegaron a banear fotos que eran de desnudos, pero era una pintura de un museo. Sí. Eso era el compadre, ¿no? Y eso es lo que hace Elon, que él es muy anti-woke, compra Twitter precisamente para dejar la conversación que siga sin tanto castigo, digamos. Hizo una cosa muy interesante para mí, que es, no es una compra comercial, es una compra del discurso. Y es donde de verdad todo el mundo puede decir lo que sea.
¿Y eso no tiene riesgos? ¿No te parece que tiene riesgos?
Se me hace más riesgoso no tener un outlet para decir lo que piensas. Yeah. Imagínate que nos quitan Twitter, ¿qué hacemos? O sea, lo Twitter se convirtió ya ahorita, le pese quien le pese, en una voz. Si no existiera, ¿cuál sería tu outlet? Si gente que no tiene el privilegio de tener un micrófono, la enmudeces.
Ahora, decías que hay veces que has encontrado tweets de odio, de hate, de chingas.
Sí, sí.
De gente que dices, ay, güey, hace 2 años me tuiteaba
sí,
cosas
claro,
buenas.
Sí, claro, yo me acuerdo de una escritora feminista que me tiró así un odio cañón. Le dije, chaparita, tú me tirabas la onda.
Eres mi fan.
No, me tirabas la onda. Es más, wow. Y dice, ni es mi amigo, no sé qué. Y le saco los screenshots porque me acuerdo de todo. Y le digo, gorda, no me hagas esto, güey. Es como,
me rompes el corazón. Oye, ¿qué significa? Ya estoy hablando como norteña, ¿no?
Sí,
se pega el acento. Y más el de Chihuahua. ¿Qué hay de borrar un tweet? Eso es terrible, ¿no?
Sí,
es lo peorcito que puedes hacer.
Yo, por ejemplo, borré mis tweets, que eso estuvo bien padre. Hay una app que te hace borrar tweets del pasado para que no te pase un Carla Sofía Gascón. En un punto, un cuate mío que trabajaba en la ONU me dice, oye, güey, deberías borrar tus tweets pre-fama. Y le digo, me dice, porque escribíamos puras tonterías, güey. Y guau, wow, sí, cierto, como que no sabemos que tenía tantas consecuencias. Y dije, ay, cuando empecé a tener como conciencia de lo que estaba escribiendo fue desde el 2010. Y de 2010 para atrás, todo para atrás. Porque no sabía, o sea, era una red social divertida y escribías cualquier tontada.
Eso es importante, sí. Porque quiero hablar con ustedes de un término que seguramente muchos han escuchado hablar, la famosa cultura de la cancelación, ¿no? O sea, que al final del día creo que las redes sociales sí logran esto. O sea, el hate en las redes sociales puede hacer que alguien te cancele o alguien haga todo un movimiento hacia ti para cancelarte, ¿no?
Fíjate que pasa una cosa bien interesante. La gente no cancela, las empresas cancelan. O sea, cancelan cuando te corren. En el caso, por ejemplo, mío de HBO, ¿no? Radio Fórmula jamás me corrió. Hay empresas valientes y hay empresas que no. Cuando cancelan a alguien es cuando lo corren de Netflix, cuando lo corren de Disney, cuando lo corren de... La gente que te cancela, o sea, gente con hate y queriéndote cancelar, puede o no puede suceder. Casos hay para aventar para arriba. South Park, Dave Chappelle, Louis C.K., Ricky Gervais. Y siguen, o sea, vamos, Ricky Gervais se burla mucho de eso. Y soy la persona más cancelable en Twitter, todo el tiempo lo están en todo el mundo. Y es el especial número uno del planeta Tierra. Hizo 63 millones de dólares en una hora. Hizo sí, todo el especial cosa. De Jimmy Fallon. Todo lo que ha hecho Jimmy Fallon por año, él lo hizo en una hora. ¿Por qué? Porque es el mejor comediante del mundo. Le pese a quien le pese. Entonces, en la cancelación, yo, por ejemplo, ya empecé a trabajar con empresas que tenían, como dicen los gringos, the money where the mouth is. O sea, gente que lo que dice lo sostiene. Y a mí me pasó, por ejemplo, con HBO, en el caso de que le dijo el presidente, es que la empresa se rajó. Y le dije, me estás corriendo por la misma razón por la que me contrataste. Aguas, güey.
Sí, claro.
¿No? Y entonces, en ese tema de la cultura de la cancelación, ha habido casos muy chidos, por ejemplo, como el de James Gunn, que lo cancelaron por unos tweets y lo corrieron, y después lo ponen a dirigir las franquicias más chafas de Marvel y las lleva al hasta que Disney dijo, bueno, pues ya, mejor descancelado, porque todo el mundo queremos el dinero, ¿no?
Y luego a mí me da mucha risa, y está de la mano de lo que decías, que hay gente que piensa que no lees los tweets. A mí uno que me recordó, estoy segura que te pasó lo mismo que a mí, me recordó, de ver la foto dije... Hace algunos meses una persona estaba tuiteando que su hija tuvo su hijita chiquita tuvo un accidente muy feo, necesitaban muchas cosas médicas, necesitaban sangre, y yo por alguna razón llegué a ese tweet y me sentí muy identificada porque la niña tiene la edad de mi hijita, entonces me sentí muy identificada, me puse en contacto con él, pasamos lo que necesitaba en la tele, lo cual me encanta poder servir en ese sentido, pero no es cosa menor, o sea, es poca la gente que tiene la posibilidad de que lo que necesita salga en la tele. Consiguieron la sangre de inmediato, consiguieron plaquetas, consiguieron un montón de cosas que necesitaban, la niña está bien, que es lo único que me importa en este caso, la verdad. Y de pronto hace unas semanas veo un tuit tan ofensivo hacia mí, con estos temas de género, que también es un temazo, decían las mujeres. Es lo que siempre digo, esta que se acuesta con bla, bla. Hola. Y entonces veo, híjole, y le digo, y mentaba madres de mí y de la empresa en la que trabajo en Tele, ¿no? De Televisa. Entonces me enojé, me ardí, la verdad. Sí, sí. Y le puse, qué raro me parece tu mensaje, porque si no mal recuerdo, fui yo, por medio de mi empresa, quienes te ayudamos a conseguir lo que necesitabas. La verdad me dolió muchísimo porque dije, oye, qué poca memoria y qué poca abuela.
Sí, 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 claro.
Y borró el tuit de inmediato.
Pues sí.
Y me...
Es que piensan que no te acuerdas.
Claro, o que no vas a leer y dices, oye, no, lo que escriba, no Chumel con 200 millones de seguidores.
No, pero
o cualquier
sí pasa.
Persona
a mí me pasó,
tiene
con este escritor que le dieron la concesión de radio, se me acaba de olvidar, Genaro, le salgo con J, y pone... Sí. Sí, ¿cómo se llama? No, no es Carlos Calixto.
Genaro.
Sí, es uno.
Espérame, a ver si...
Algo que no nos estamos acordando y debe estar gritando su nombre en su casa. Y entonces de repente me escribe, ¿quién es Chumel Torres? Y le dije, no, espérame, digo, ¿no me mandaste tu libro autografiado? Y me fui y digo, Chumel, con mucha admiración y cariño, le digo, flaco, no empieces, güey. O sea, es una cosa muy chistosa porque creen que no te acuerdas. Entonces cuando le das esa doblada de mano, o sea, son cosas maravillosas.
El tema de género tiene dos vías en las redes sociales. Una, sí, que las mujeres somos sujetas a otro tipo de ofensas. No que sean, pero otro tipo de ofensas. A ti nunca te van a decir, te estás acostando con el dueño de la empresa en la que trabajas.
Me van a decir eso, pero me sirve bien.
Exacto. A mí y a todas las mujeres, claro. Sí. Pero también muchas mujeres lo usan, están...
No, claro.
Te friegue, claro, y friegue, claro. Y friegue, y friegue. Y cuando les respondes, sí, entonces sí. Ya es violencia de género.
Exacto,
¿no?
A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo he tenido dos casos, sobre todo como de gente muy 4T, chavas, y están todo el día friegue, y friegue, y friegue, y friegue, y les contestas una, y la niña Andrea Chávez, años decía, y en nombre de Chihuahua, qué vergüenza, Chumel Torres, le contesté una y de, vean la violencia, que dice, gordita, sí, no me hagas esto. Sí, entonces, sí. A ver, son las reglas del juego, así pasa. La onda es que lo que creo yo es que, por ejemplo, lo vimos en este 8M, se empieza a deslavar el mensaje, empieza a no ser tan escuchado, ¿no? O sea, a mí me mandaron una foto de la marcha pasada. Yo por lo general le daba mucho vuelo en mis redes y me encantaba, no sé qué. Y me manda una amiga que fue a la marcha pasada y en una de las pintas decía Chumel Torres violador. Dije, se acabó. Se acabó. Así, se cierra la llave, güey, que estén ustedes muy bien. O sea, sí. Ojo, no lo tomas como algo personal, ni que sea válido, ni que alguien se lo vaya a creer. Pero dices, ya cualquiera puede emitir.
No, sí, ese es un tema que tenemos pendiente, ¿eh? Las falsas denuncias
de mujeres.
Y es bien cañón, porque luego, o sea, la parte chida, por ejemplo, pasaba. Había un colectivo feminista cuando fue el Me Too. Y este colectivo le habló a mi exnovia en aquel momento y le dice, queremos que nos cuenten las violencias de Chumel. Mi novia, que es súper inteligentísima, mi exnovia, decía de... Flaco, es un chavalo del ranchero del norte que no hace nada, güey. Dice, o sea, estás equivocándote de lucha. Si no hubiera sido una persona inteligente, o sea, te están buscando esa colita.
Ahora, ¿cuáles son las tres características en la personalidad de alguien para lograr ser un buen tuitero?
Yo creo que tiene que tener mucha creatividad, tiene que ser muy original y tiene que no parar. tienes que estar todo el tiempo ahí. Tienes que saber de... O sea, los buenos tuiteros, por ejemplo, se ven cuando son los Oscars. Cuando todos estamos viendo la misma cosa, güey. Claro. El Super Bowl, o sea, no. Ahí es cuando estamos jugando los niños grandes.
Perdón, ahora, pero ajá. Chumel Torres tiene un tuit del 7 de marzo que lo voy a leer.
Ajá.
Lo tienes hasta, aparte, fijado. Sé tan contundente e importante en tu trabajo que cuando suba o baje el dólar, Twitter se trate de ti.
Como se ha tratado de ti.
Puso una vez que cuando renunció uno muy perrón del SAT de Hacienda. ¿Cómo? El primero que lo anunció AMLO en Hacienda.
Era Hacienda, Carlos Ursúa.
Ajá, Ursúa. Renuncia, pongo la carta y dije, dos palabras, compren dólares. Y de ahí, no, bueno, salió en la mañanera. Cada vez que sube el dólar, mira, Chumel, aquí estás. Entonces dije, pues ya.
Ahora, los famosos, los artistas, los cantantes, se tienen que subir a redes sociales, pues porque si no, no eres nadie en la realidad. La verdad, o sea, puedes tener una carrera muy exitosa. Luis Miguel es un ejemplo ahí que de repente tuitea. Pero los famosos que son, tienen una vida pública, que todo el mundo conoce y que todo el mundo siente que puede opinar de, son víctimas también de hate. Esto le pregunté a Cristian Nodal ayer.
Para un cantante, una persona, un intérprete que le dedica la mayor parte del tiempo al amor, como tú, o al desamor, pero pues están ligados, ¿cómo se maneja el hate? El hate que han recibido tú, tu familia, la persona que amas, ¿cómo manejas este odio a veces tan inexplicable que la gente tiene hacia alguien que ni siquiera conoce?
Pues que creo que de eso va todas las redes sociales actualmente, ¿no? Creo que ya la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Y pues al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena. Yo trato de amar a toda la gente que me rodea y me aman muy bonito también. Entonces, creo que mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se puede imaginar.
Esto es lo que nos dijo Nodal sobre el hate. Al regresar de la pausa hablamos de lo que tú piensas de los famosos. No de Nodal, de los famosos y las redes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10 de la mañana con 45 minutos. Estamos hablando del hate, del odio en las redes sociales, pero sobre todo en las redes sociales con alguien que le sabe de verdad. Me ha sacado de onda con dos comentarios, lo de Elon Musk que decías y lo de los famosos. Ahora que veíamos a Nodal, sí. Me dices que tú crees que un artista, un cantante, un actor, una actriz, pues no necesariamente tiene que tener...
No necesariamente, a menos de que lo haga desde su arte y desde un medio ambiente donde él tenga el control. Te voy a poner dos ejemplos muy claros. Yo amo a Damon Albarn, amo a Bjork, amo a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Nadie tiene redes, ni uno. ¿Por qué? Pues porque sus redes salen en películas y encantarme. Hay gente, por ejemplo, que es muy activa en redes y es bien padre, como el Gordo del Toro, Guillermo del Toro, uh-huh. El Buki, que es increíble en Twitter, pero el Buki escribe "Feliz Día del Amor a toda la gente enamorada". Y yo estuve, mi Buki. ¿Sabes cómo? Nadie le va a decir de qué fea tu canción. Sí, ah, sí, es Buki, güey. Es como, una vez me acuerdo que hasta estamos en una fiesta en Acapulco y salió una del Buki y lo robé, yo borracho, y le escribo, "Buki, me está haciendo mucho daño". Y me pone, "¿Qué pasó?". Y me digo, "No, con tu canción". Me dice, "Hay canciones que son para recordar". Ah, o sea, eso está chido.
Oye, y hablando de los famosos y relacionándolo con los famosos en redes, por ejemplo, Polo Polo era un tipo súper tímido. Polo Polo era,
no, hombre,
Polo Polo era un tipo, sí, que no tenía nada que ver con el Polo Polo del escenario.
Del escenario.
Don Guillermo Ochoa, ajá, que todos amábamos generaciones enteras en hoy mismo, que era en persona, fue mi suegro, estuve yo casada con su hijo. Es súper tímido, sí, no le gusta hablar en público. El día de mi pedida, ajá, no quería hablar, decía que le daba pena hablar en público. Y el público era mi mamá y mis hermanos.
Don Guillermo, le ponemos una cámara.
Exacto. ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, los Twitter, tú eres Chumel.
Alter ego. Sí, claro. Sí. O sea, a mí me pasa mucho, me choca hablar de política.
En la vida.
O sea, a mí me pasa, yo me hice fan de jugar golf y en el club se extraña mucho porque siempre juego solo. Y dice, "¿Por qué juegas solo?". Le digo, "Porque me choca hablar de... ¿Y cómo vas a Chema?". Le digo, "Güey, hablo de eso todo el día".
O sea, ¿votaste por AMLO?
¿Sabes cómo te despedes? ¿Y cómo la ves con la Xochitl? No quiero hablar de eso. O sea, yo, por ejemplo, soy muy compa de mis compas porque les vale gorro lo que hago. Claro. O sea, eres así el güey, te trae las chelas, ¿sabes cómo? Y creo que un poco en ese sentido, esa dualidad es muy chistosa. Tú, por ejemplo, todo el tiempo no estás haciendo el comentario sharp.
Sí, ¿no?
¿Sabes? O sea, y la gente que te conoce realmente sabe esa otra parte que tienes, que es mucho más personal, es mucho más dulce.
Más allá de estas redes de hate y de estos ataques armados que sabemos de dónde vienen desde hace mucho tiempo, la gente que sí te está viendo, te está oyendo y se toma el tiempo de decirte, te odio, bebé, tu mamá, tu... O sea, ¿qué les dices? O sea, ¿se vale o realmente por qué? Uh-huh. Porque si no llegan, porque no llegan contigo. Te aseguro que hay gente que te ha escrito en Twitter que si te encuentra en el Starbucks,
te saluda
y te
con
dice,
muchísimo gusto.
Es lo que decía Vivi ahorita. O sea, de todo el hate que he tenido durante 12 años, en persona, ¿nunca? Creo que han sido 4 o 5.
¿De los así, años ajá, que llevas? Años.
Pasa una cosa que es del anonimato. Por eso la porra es muy brava, porque es una porra anónima, ¿sabes cómo? Y hay que decirlo, o sea, también tiene una vuelta de campana muy padre. Para mí, por ejemplo, las redes sociales, es de... Yo hice un negocio, a mí me cambió la vida, güey. O sea, ya, por ejemplo, la parte padre que me llaman, por ejemplo, político, ya no te pueden mentir. Ya no puede Andrés Chávez decir, eso no está pasando en nuestro México, porque le sacas una estadística y la lee. O sea, también han hecho cosas muy chidas como desmitificar muchas de las cosas, de las narrativas que luego se imponen o se imponían, ¿no? Porque ya ahora poner un tuit te la piensas porque dices, ¿es cierto lo que estoy diciendo? ¿Está confirmado lo que estoy diciendo? O sea, es un montón de cosas que ya te la piensas mejor. Twitter se convirtió, o las redes se convirtieron ya ahora sí, en una realidad. Y ya son innegables. Y era algo, por ejemplo, que en secciones pasadas no existía para nada. O sea, entonces, no hay muertos hoy. Ay, bueno, pues ya quién te decía nada. A menos de que hubiera un Joaquín López Dóriga, un Ciro. Pero ahorita ya es el brazo de
hierro. Es lo que ahora con el escándalo de la foto de Monreal y estos con el hijo
sí.
Decían, eso jamás hubiera pasado con un presidente priista. Y yo decía, o sí pasó mil veces y nadie lo sabe. No, o sea,
sí. Lo que pasa es que ya todo se hace viral, claro. O sea, ya todo se hace viral. Yo hay algo que siempre digo y es el poder de las palabras. Y yo creo que para mí sí es, yo nunca voy a decir o poner algo que si me lo dejaran a mí, me molestaría.
Fíjate, me pasó una cosa muy padre con eso. Yo soy muy cuidadoso de lo que digo. Leperadas, claro. pero cuidadas, ¿no? Y en una entrevista con un chavo que se llama Diego Rosarín, me quiso agarrar, porque yo me acuerdo de todos mis tweets y de todo lo que he dicho, porque es la verdad. Entonces me decía, tú me caíste muy gordo porque una vez tú hiciste un chiste de los niños con autismo y mi hijo tiene autismo. Le dije, híjole, me estás inventando esa. Me dice, ¿por? Le digo, a mí me vale gorro tu hijo y tú. Pero mi hermana menor es terapeuta de autismo. Yo llego a decir algo de un niño autista y mi hermana me habla en lágrimas a decirme porque es un chiste de mis niños. No metamos aquí a tu hijito ni a ti. Digo, no me levantes falsos testimonios y quieras ponerme en esa bolsita de yo digo chistes que no, no importan. Digo, porque sí me acuerdo de todo. No te equivoques, compadre. Entonces, la onda es cuando dices la verdad, lo decía Mark Twain. El que dice la verdad no tiene que tener buena memoria.
Sí, y es importante. Eso me parece relevante. O sea, no digas, a mí me han dicho, ojalá que a tu hija le pase lo que a la niña del temblor. Brother, no te metas con mi hija. Y además la niña del temblor.
Exacto, oye, no existir.
Tanto eso ya no pasó. No, pero bueno, sí leemos, sí puedes
hacerle
daño.
Ahora, una recomendación muy chida es las disculpas. No se dan en redes. Lo decía Dave Chappelle, Twitter no existe, cierras la computadora no existe. Sí. Uh-huh. O sea, el desdecirse, puedes decir, por ejemplo, eso de la niña, pero, pues sí, pasó, fue un error, nadie lo quiere hacer, nadie lo usa adrede, o sea, güey.
Sí.
Puedes pasar la vida y ayudarte a disculpar por cosas o decir de, a ver, son Twitter, son.
Dan Thomas, que es nuestra colaboradora que nos viene escuchando, me pone, si tu comentario no construye, que no destruya.
Bonito.
¿Qué? No sé.
Ajá. Bueno, Chumel sudando.
No, ¿sabes por qué? Porque a veces hay cosas que sí vale la pena pelear, ¿no? O sea, que sí vale la pena decir de, a ver, vente para acá. O sea, yo me iría más por Jordan Peterson, que dice, en el orden de tener una conversación, arriesgo la posibilidad de ofenderte. Porque si no, hablaremos del clima, güey. Pero como estamos, queremos encontrar una solución verdadera, van a ser dos puntos que se encuentran. Puede que te ofenda, pues, sí, ni modo, pues es parte de la naturaleza humana. Ahora, hay una cosa muy bonita que dice, es atacar las ideas, no atacar los sentimientos. Eso. Eso es súper distinto, ¿no?
Gracias por haber venido.
A ustedes, bebecitos.
Lo máximo. Mucho, no, muchas gracias. Te lo agradecemos mucho.
Que no sea la primera, más bien que no sea la última vez que venga.
Porque la primera ya fue.
Sí, ya, sí, sí, ya lo dije mal, lo dije mal. Estaba pensando ya en los
comentarios. No, no, pero quieran, se pasa muy rápido cuando están chismeando, fíjate.
Muy rápido.
Es muy aburrido hablar de política. Una hora.
Gracias, a muchas gracias, Chumel.
Para oídos curiosos.
Bellísimo.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Bueno, hoy 12 de marzo, Dani, además de ser el Día Internacional de los Tuiteros, es el Día Mundial contra la Censura en Internet.
Ah, mira. Qué...
Sí. También es el Día Mundial contra el Glaucoma, pero un 12 de marzo de 1989 se creó la World Wide Web. ¿Sí? Tim Berners presentó la primera propuesta de lo que hoy es el Internet. Y les traigo como unos datos curiosos. El primer artículo en Wikipedia se llamó Hello World y era un clásico entre programadores. Primer video de YouTube subido el 23 de abril de 2005. Se llama Mía Tesú.
Dura poquitito, ¿no?
Segundos. Primer post en Facebook de Mark Zuckerberg, el fundador, obviamente. Welcome to Facebook, así decía. Y el primer emoji de la historia fueron creados en 1999 por un diseñador japonés. Y los primeros emojis eran de 12 por 12 píxeles y tenían iconos básicos como un corazón, un sol y una carita feliz.
De los más usados.
Primer GIF en 1986, sí. Uno de los primeros GIFs fue un avión en movimiento.
Muy bien.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con este campo de exterminio encontrado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco, y un segundo hallazgo en Tamaulipas Este. En Reynosa, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas encontró al menos 14 puntos que dieron positivo a restos humanos. Lo hemos dicho aquí. Se sabe que el país es un cementerio. Sí. Y este caso de Jalisco nos ha hecho voltear de nueva cuenta al tema de los desaparecidos y al tema de, primera vez tener una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias y que nos diga hasta dónde estaba involucrado el Estado, la policía
locales.
La policía de Teuchitlán, ya hoy en Despierta DN+, escuchamos un testimonio de una persona que estuvo ahí reclutada y dijo, a todos los llevaba la policía de Teuchitlán. ¿Hasta dónde llegaba digamos, la complicidad de las autoridades municipales, de las autoridades locales o incluso federales?
Sí, hoy en la conferencia de prensa le volvieron a preguntar a la presidenta, dijo que pues va a pedir que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Jalisco.
Y cuando creemos que hemos visto todo en este país, suceden cosas como las de Veracruz. Perfumes explosivos se reportaron ayer en Papantla y en Poza Rica, bolsas envueltas para regalo, las abres y explotan.
Bueno, obviamente todo lo relacionado con aranceles. Entraron en vigor ya los aranceles del 25% al acero y al aluminio que ingresa a Estados Unidos. Esto incluye a nuestro país. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta. No dijo mucho. Dijo que van a esperar al 2 de abril y que, bueno, pues obviamente a raíz de eso, que es cuando Trump anuncie los aranceles recíprocos, iban a tomar una decisión, pero también habló del que será el nuevo secretario de Hacienda.
Sobre los aranceles, extrañó que no estuviera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque se había dicho que estaría. Él tuiteó hace unos instantes que mañana estará. Él estuvo en Washington esta semana negociando con Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Y sobre el nuevo secretario de Hacienda, hoy comparece ante la Cámara de Diputados para ser ratificado. Por supuesto, nos referimos a Edgar Amador Zamora, quien tomará las riendas de Hacienda tras la salida de Rogelio Ramírez de la O.
Y ahora, si creían que ahí se acababa el tema de los aranceles, pues ¿qué creen que no? Porque el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que también van añadir el cobre a los productos con más aranceles.
Y el romance del momento sigue dando de qué hablar, la amistad del momento sigue dando de qué hablar. Donald Trump le compró un Tesla a Elon Musk para apoyarlo en los momentos complicados.
Hizo todo un show en la Casa Blanca, ¿por qué no? Y bueno, lo de Zelensky, nada más rapidísimo, Ucrania aceptó la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, nada más falta que Estados Unidos negocie con Rusia.
Para quienes somos fanáticos del fútbol, hoy es un día de ensueño. El Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid y por la noche mis poderosísimas Águilas contra las Chivas.
Y golazo ayer de Lamine Yamal, que...
Sí, qué bárbaro.
Qué bárbaro.
No, y el partido del París, buenísimo. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo. Soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias. Buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, No te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.